it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light.
Roxanne, Roxanne,
leería de La vida puede ser una lata, un poema magnífico que dice así: esta vida demasiado plácida me extingue, estas horas solemnes sofocan los incendios imprudentes y los papeles en llamas, ansió el terremoto particular que alguien me ha prometido, soy el hombre delgado que no flaqueará jamás. En fin, la tragedia, el sentido del humor, pero también la
hondura existencial. Pero el hombre delgado puede ser también, aparte de querer a un hombre delgado, no cabe la menor duda, puede ser un homenaje a The Thin Man, a la novela de... era Hammett, ¿no?
Hammett, sí.
Pues mira,
bueno, yo creo que no, pero Pedro le gustaba muchísimo también la novela negra. Chandler, Hammett, por ejemplo, uno de sus libros favoritos era David Goodis, el de Disparen sobre el
Goodis,
pianista.
Goodis, Disparen sobre el pianista, fantástico.
Charles Williams,
novela.
El Arrecife del Escorpión. Pedro leyó.
Solo leía en Bruguera, en la colección novela negra de Bruguera.
Libro
eran
amigo.
80 volúmenes. Sí,
y cuando hablábamos antes de Sangre Sabia, no solo la película, que también, pero también la novela. Y leyó mucha novela negra, y en algunos de sus poemas encadenados hay una clara,
influencia de la novela negra.
Claro. Negro,
¿no? En este caso yo creo que hace más referencia a ese tópico, ¿no? O ese lugar común de cierta literatura, ¿no? Que es todo el tema ascético, todo el tema austero, ese compromiso con la pureza, ¿no? Que de alguna manera era característica de gente como Kafka, ¿no? De gente, todo este ideal, ¿no? De ascetismo, de por un poco lo que habéis contado, ¿no? Un hombre que iba siempre con prácticamente la misma ropa, ¿no? Iba siempre invariablemente
vestido. Pedro era
vestido.
Tremendamente austero y es de las personas más austeras que he conocido.
Yo creo que por ahí viene toda la idea, todo el ideal del hombre delgado, ¿no? Y demás que ha dado tanto de sí, ¿no? En fin, bueno, hemos hablado mucho de su carácter de poeta, pero bueno, también fue pintor. Yo creo que, bueno, que parece que el tiempo lo tiene más en cuenta como poeta raro y de culto que por su faceta pictórica, que yo creo que con el tiempo ha quedado en segundo plano, aunque quizás fuera, digamos, su última intención ser pintor, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Martín?
No, yo creo que lo de ser pintor no es una, yo creo que es una cosa que viene después, no creo que fuera una cosa pensada ni planeada, sino que surgió cuando empezó a dejar de escribir y como decía antes, tenía necesidad de seguir sacando algo fuera. A mí Pedro como pintor, a mí me gusta muchísimo. Me parece que tiene casi la misma fuerza que puede tener como poeta. Lo que pasa es que efectivamente su obra como pintor son caminos distintos, es menos, menos conocida, ¿no? Nosotros tenemos ahora en un piso en Madrid, que es un poco de todos los hermanos, pues hemos reunido los originales que
los habéis enmarcado, está muy bonito.
Y los cuadros, y la verdad es que Pedro tiene unos cuadros de mucha fuerza, se puede visitar a través de contactarnos a nosotros, porque no es un sitio que lo tengamos abierto, sino que tú, por ejemplo, estás invitado y si quieres. Pero
es curioso, de todas formas, cómo la familia habéis velado por la memoria y cómo habéis cuidado las ediciones, cómo
de sí, alguna ahí, manera ahí, cuando hablaba antes, Nacho, también del cuidado, aparte de, por supuesto, de los editores en cada una de sus ediciones también. Ahí también el que ha sido muy importante es Antón, que es otro hermano, que es realmente el que, mientras yo cuando en algún momento he dudado de alguna fecha, alguna tal, pues Antón es el que realmente es el que conoce mejor y el que ha estado más pendiente de siempre de las ediciones, ¿no? Y lo de conservar la obra, pues sí, porque Pedro no es aunque sea una historia trágica, pero no es un recuerdo, o sea, es un recuerdo que por un lado te duele, pero por otro lado
te inspira.
Sí, me inspira y no tenemos los hermanos, no tenemos de Pedro un recuerdo doloroso, sí, pero como lo es la vida, quiero decir que la vida está hecha de dolores y de alegrías. En parte es doloroso, en parte es alegre, en parte es orgulloso también.
Él lo eligió, modo. ¿No? Hay que estar orgulloso de alguien.
Por eso, cuando eso mismo, el hombre delgado que no flaqueará jamás, tú puedes decir flaqueó porque se suicidó. Yo lo interpreto al revés. No flaqueó. Y además porque, bueno, el suicidio de Pedro también se podría, no lo voy a hacer ahora, pero se podrían contar muchas cosas y no es... Y muchas cosas buenas, quiero decir. Es decir, no es un suicidio hecho contra nadie, sino en absoluto, ¿no? Hay muchos tipos también de formas de suicidarse. Y la de Pedro es ejemplar.
En defensa propia, ¿no?
En defensa propia.
¿Y qué pasó con el libro este que le dedicó a su hija Julieta, Pernambuco?
Pues ese libro es un libro...
El Elefante Blanco no se ha llegado a publicar, ¿no?
No, ese libro que es... Para mí una verdadera joya, es como una especie de, bueno, como un cuento de niños, pero bueno, yo no estoy muy seguro de con qué edad.
Con dibujos, ¿no?
Sí, con unos dibujos muy muy bonitos. Hicimos un primer intento de publicarlo, pues no sé en qué momento, pero a 90 y algo. Y claro que Julieta era muy pequeña, pero ahora hemos tenido la oportunidad de publicarlo, pero Julieta ha preferido que por ahora...
Que sigue siendo un libro privado suyo, ¿no?
Sí, claro, porque yo lo entiendo, es un libro que es suyo, ¿no? Y ya, pues, bueno, ¿no?
Es el último inédito de Pedro.
Sí, y bueno, ha habido una época que nosotros lo movimos mínimamente, no salió, lo hemos dejado ahí, siempre con una cosa muy, muy recogida, muy íntima, y ahora que surgió la posibilidad, pues Julieta nos ha dicho que por ahora que prefería... que no se publicara, entonces por ahora va a seguir siendo un libro inédito. Es un libro, por un lado, me da pena que esté inédito porque es un libro muy bonito.
¿Qué extensión tiene,
bonito.
Martín?
Pues tiene... O sea, es un libro que estaba, que además si se publicara, nos gustaría publicarlo lo más parecido a como era. Estaba hecho en un papel reciclado de color marrón, entonces juega con el marrón, ilustrado con colores, con tintas en blanco, hecho con Tipex, y luego con pues azul, rojo y tal. Y es una historia pues, de una mosquita, se llama MiG, como los aviones rusos, como los MiG, una sombrilla y un elefante, que se hacen amigos y hacen un viaje. Y en ese viaje es un viaje un poco como un viaje iniciático, como un viaje en el que enseñas cómo es el mundo en un lenguaje poético, y que nosotros también lo interpretamos como una especie de cuento que le ha contado a su hija de cómo es, de cómo ve él la vida, como ve el mundo, ¿no? Entonces también es un, pues que tiene mucho humor, tiene una historia de amor también. Hay luego otro personaje que es una zarigüeya, o sea, son tres personajes y una...
Y
es un libro, la verdad es que es precioso.
Una mosca, una sombrilla y un elefante.
Y una zarigüeya. Y hay dos que se enamoran del elefante y tienen sus historias de celos.
Yo recuerdo los dibujos, son maravillosos.
Es muy bonito, sí. Sí, es muy bonito y el texto es muy...
Habría que hacerlo facsímil el día bonito. Que quiera.
Para mí, Julieta. Sí. Para mí, sí.
Bueno, porque... y una anécdota final de Pedro, ya que nos estamos acercando al final, todavía quedarán 10 minutos, pero una anécdota final que queráis destacar de alguna forma de vuestro recuerdo de Pedro.
No, yo tengo muchos, a mí me cuesta elegir.
A ver, José Luis.
Sí, hombre, yo, no es exactamente una anécdota, pero quizás el último encuentro con él, que debió de ser en el otoño del 92, sí, poco antes de su muerte. Recuerdo una pregunta que yo no la acabé de entender. Me hizo una pregunta que no acabé de entender, pero que me pareció muy desesperada. Me dijo si yo confiaba en que él iba a salir adelante. Estaba pasando un momento muy difícil, sufriendo mucho, haciendo sufrir. Y yo creo que estaba en un callejón sin salida, porque o bien tenía que salir adelante con esa sensibilidad sumamente vulnerable suya que le garantizaba sufrimiento, una vida de sufrimiento, o bien, digamos, amortiguar esa sensibilidad y quizás convertirse pues en una especie de planta, ¿no? De vegetal, ¿no? A través de quizás un tratamiento farmacológico o químico. Ninguna de las dos posibilidades tenía salida, ¿no? Estaba realmente en un callejón sin salida. Y a mí me sacudió esa pregunta porque...
¿Esa pregunta que era...?
Pensaba que él saldría adelante, en esa encrucijada en la que estaba, que era, bueno, pues era donde había llegado al cabo de muchos ascensos y descensos, ¿no? Muchas, como hemos... dicho ya, ¿no? Muchas
alegrías. Sí, bueno, se encontraría la salida al laberinto mental un poco.
Sí, entonces, bueno, era una pregunta terminal, ¿no?
¿La entendiste como tal? Entonces, quizá no. Nunca uno presume que va a ocurrir lo que luego ocurrió, ¿no?
Yo me di cuenta que no podía responder a esa pregunta, que solamente podía responder él. Y me resultó sumamente embarazosa, ¿no? Yo también creo que estaba en un momento complicado a nivel personal y no es una anécdota, es una reflexión tardía al último contacto, ¿no? Que tuvimos físicamente.
No, pero muy con mucho pazos ese encuentro, sin duda.
A ver, ¿algún recuerdo por aquí, alguna anécdota antes de pasar a una reflexión final? Nacho, ¿tú qué? ¿O Martín?
Los míos son más superficiales.
¿Tú cómo lo recuerdas? No sé si es tú o es Nico el que habla del cuadro suyo que se está despidiendo. Creo que es Nico, ¿no?
No, eso es mío.
O es tuyo, ¿no? Que es muy bonito, ¿no?
Una lata con... Pues yo, bueno, es que yo, como te decía antes, yo de Pedro pues tengo mil... Además, las vidas no están talladas de un solo golpe, ¿no? Entonces, que hay épocas distintas unas de otras. Claro, yo tengo recuerdos de Pedro, por supuesto, mucho más borrosos de Pedro más pequeño, porque yo era mucho más pequeño que él. Del Pedro adolescente, del Pedro joven, del Pedro ya más maduro, no sé. Hay una cosa que me hace gracia, que es que nos reímos a veces los hermanos, porque cuando a veces él nos dedicaba a los libros que se publicaban. Ya he dicho que la mayor parte son póstumos, pero algunos se publicaron cuando él estaba, y algunos de ellos nos dedicaban. Entonces decía, pues por ejemplo, para Martín, mi hermano favorito, entonces tú lo leías y te quedas muy contento. Claro, una dedicatoria es algo íntimo y lo guardabas, pero de repente un día cogías el de otro hermano y lo veías y ponía para Juan, mi hermano favorito, y decías, qué cabrón, ¿no? Nos está tomando el pelo aquí. Y entonces eso lo recuerdo. Y luego yo recuerdo una de las últimas veces que yo estuve con él, que nos dimos un paseo por Aravaca. En esa época Aravaca tenía muchos descampados, que ahora ya existe mucho menos, y dimos un paseo en esa época, más o menos, aquí dice José Luis, en misma época, eso será el año 92, en verano, yo creo que fue en verano, y nos dimos un paseo y nos sentamos en un sitio ahí en un descampado, que era un plan que le gustaba mucho a Pedro. A Pedro le gustaba muchísimo descampado, a leer o a tal. Y estuvimos hablando yo y Pedro en esa época, como recuerda José Luis, estaba muy desanimado. Y yo me recuerdo, bueno, que le intenté animar, a lo mejor le dije que qué bonito es, mira qué bonito está ahora el cielo, qué tal, no sé qué tal, y él me dijo una frase que se me ha quedado grabada, que me dijo, la belleza no está en las cosas, la belleza está en los ojos. Y él no podía ver esa belleza, ¿no?
¿Y tú, Nacho?
Pues yo no sé si esto lo contaste una vez en una presentación en el Círculo de Bellas Artes,
sí,
que también nos sentamos juntos, ¿no?
Sí, eso lo conté en el Círculo de Bellas Artes. Y eso está en... Yo tengo una novela que se llama La primera corta de largo invierno.
Sí,
donde
está la sí. Ves, todo esto al final lo que hace también es dejar una... A mí, por lo menos, me deja una sensación de recuperar una trama muy emocionante, ¿no? De unos años en los que... nos viéramos 10 veces o 30, estábamos todos muy presentes, ¿no? Ahora tú comentas eso y yo recuerdo cuando lo leíste en el Círculo, recuerdo haber leído, creo que es el único ejemplar no publicado de novela tuya que leí, o sea que y recuerdo haber hablado contigo de la novela cuando antes de publicarla, o sea que me trae muchos recuerdos. Pues, en fin... la muerte es muy, muy grande y muy jodida, pero yo creo que también... hubo momentos de quizás también en lo terrible, pero de una intensidad muy grande, ¿no? Yo recuerdo, pues también, a lo mejor no fueron más que dos o tres fiestas a las que yo fui en casa de los...
Yo creo que más,
los
Nacho.
Casaría, pero... cuatro, bueno, fuera.
Yo creo que más.
Para mí, pues, ¿sabes? De mucha... provinciano llegado de fuera e intensidad en Madrid con gente mayor.
No,
mira, tú,
además,
¿no?
Nacho y José Luis, vosotros estuvisteis, yo
claro.
Creo que sabéis, no, pero por ejemplo Pedro, solamente hubo una exposición de Pedro en vida con
sí. Es que luego yo estuve...
Y eso, tú estuviste y
a partir
del
88,
¿no? La única entrevista así publicada es vuestra, ¿no?
No, bueno, mía no, es de José
Luis y de Parreño, ¿no?
Sí. Principio de los 80,
pues,
¿no?
Pues hablando de José Luis y...
Pero quizás le... Claro, Luis Alberto quizás
yo lo veo en sus comienzos, del 83 al 88. Yo a partir del 88 yo creo que no he vuelto a ver a Pedro
Casado. Y la imagen... embargo, yo le traté más al final, ¿no? Y hablando de esa relación con el con Dios y tal, recuerdo en una fiesta de estas que aparecía así como
sí, es verdad, aparecía como si no estuviera
y tal, y claro,
como una especie
estaba,
fantasmático.
Sí, y luego bailaba de puta madre y entonces de pronto se ponía, yo recuerdo eso,
se ponía
a bailar y tal, medio minuto. Bueno, y recuerdo una conversación en una cocina que estaba Parreño y Gallero con Pedro y tal, en una como una especie
de reservado, ¿no?
Una como un sitio de las bombonas, una parte de atrás que tenía la cocina, que salías como por una puerta.
Sí, un patio.
Un patio. Y sí, se llama patio. Entonces recuerdo que dijo, bueno, joder, es que esto de Dios y tal, es que esto no tiene arreglo, entonces lo que tiene que ponerse de acuerdo es todo el planeta, un día, pero tiene que ser todo el mundo un día concreto a una hora y tal, en coincidencia horaria, y gritar, y todo el mundo ya da una señal, di algo y tal, y entonces... tiene que ser todo, o sea, la insistencia era que tenía que ser todo el mundo de una... Y entonces, que conteste, que diga algo... Y si no dice nada, entonces ya que calles para siempre y apagar la luz y nos vamos con
el trabajo. Se había manifestado el espíritu de comunión, que
claro,
algunos llaman
claro,
Dios,
que tenía
¿no?
Que
es
ser
todo el mundo
una cosa
unido.
Y todo el mundo llamar en una llamada única y si no contesta, entonces ya sí que tenemos la respuesta a la pregunta que le hacía José Luis. O sea, nos tiramos todos por el retrete, ¿no? Pues eso es esa es una anécdota que yo recuerdo, que estaba un poco en esa... Yo estimo mucho lo que ha dicho Martín, o sea, me parece que era era salvaje, ¿no? Pero era salvaje en esas percepciones de la realidad.
Claro, porque era todo...
Hombre,
es muy doloroso, pero es muy luminoso.
Claro.
No hay cosas en la vida que son dolorosas sin más, ¿no?
O sea,
pero
probablemente...
ha sido un cometa
que ha
producido dolor, que ha sufrido mucho más porque tú lo veías en él, es decir, no porque lo infligiera, sino porque tú lo veías en él, pero como un cometa en el sentido de que ha iluminado muchos aspectos, ¿no? No, es decir, claro, eso es una lección muy tramposa, una pregunta muy tramposa, ¿no? Pero si a mí me dijeras, hubieras preferido no haber tenido a tu hermano con esta historia detrás o haberlo tenido, pues yo sin duda elijo haberlo tenido.
Por supuesto. Claro. Era una persona hipercivilizada, pero que precisamente a fuerza de hipercivilizado entendía que a lo mejor el lado salvaje o la barbarie eran preferibles éticamente, si quieres, incluso estéticamente.
Entraba y salía del lado oscuro. O sea, era un tío que tenía pasaporte para entrar en la demencia, no se y quedaba, volver y no contarte y escribir allí, sobre ello.
Tienes razón.
Claro, volvía. Y cuando volvía, volvía cargado con un sentido del humor y una ironía sobre una realidad que a ti te ponía la carne de gallina. Entraba y salía. O sea, era un contrabandista de un espacio
infierno,
que volvía
te contaba.
Y que los otros no lo entendían. O sea, tú no eras partícipe de eso, eras partícipe de lo que te contaba.
Además, volvía al infierno sin necesidad de heroína, claro. Sin necesidad de alcohol, claro. Sin, ¿sabes lo que te
digo? Bueno, con la lira, con
claro,
la lira.
Pero con
la
lira
de Orfeo.
Claro.
¿No?
No me resisto a
la lira de Orfeo, está muy bien visto.
O sea, claro. El tema del amor, el tema de la posibilidad lírica, claro. De trascender... la precariedad mental, sí, al final, mediante la escritura, que es una reflexión que permite pues la distancia y el sentido del humor, que es también otra forma de distancia, ¿no? Es sorprendente porque es un tipo muy vital, sorprendentemente. O sea, tú te lo estás leyendo y siempre hay como una relativización de todo lo trágico que sin duda pues inspira, ¿no? Porque te da herramientas para seguir viviendo, ¿no? O sea, que es curioso que en un suicida como él... te provea de esos elementos, ¿no? Sus propios dibujos yo creo que son sintomáticos, ¿no? Ese dibujo temblón, ¿no? Ese temblor lírico, ¿no?
Y para escribir, porque creo que es muy inspirador, yo creo que su literatura...
Y luego era un perfeccionista increíble en su estilo. Hasta límites sin sospechar, un tipo que puntuaba maravillosamente, que le
Bueno, era muy maniático.
Era muy maniático, o sea, revisaba mucho las cosas o no.
Muchísimo, hombre, los cuadernos rojos, tal, estos cuadernos no,
son
porque
más
están
apuntes,
hechos,
¿no?
Pero
tal,
en cambio,
pero
por ejemplo,
todos los poemas encadenados,
escritos,
sí.
Pero cómo están escritos también, incluso los cuadernos,
sí,
en los,
pero eso,
los,
sí, pero eso
están escritos de cine.
Sí, pero ahí, en cambio, no están corregidos.
No, lo que pasa es que él era ya, le salía a la perfección de por sí, pero...
Pero que él acabara pintando, dibujando, por ejemplo, en los seis poemas encadenados, en Dra, La risa de Dios, La canción de Manjón, en estos, por ejemplo, son también tienen mucho de visuales, porque él era muy maniático con los espacios. Es decir, y luego la edición, vamos, tenía que estar, es decir, había cuatro espacios, bueno, escritos con máquina de escribir, cuatro espacios a la derecha, y vamos, tenía que ser así, tal. Y aparte era una corrección, digamos, lingüística, tenía esa corrección visual llevada a rastrar.
Efectivamente.
Bueno, José Luis, no te quedes fuera de esta última
andanada. Yo estaba tentado a leer un fragmento de bueno, Kierkegaard que me recuerda muchísimo a Pedro. Yo digo de mi pena lo que el inglés dice de su casa. Mi pena is my castle.
Qué bonita.
Sí.
Tener mi castillo.
Sí. Bueno, también estabas hablando de la obsesión y es curioso que él en la entrevista que le hicisteis... tanto Gallero como Parreño, le preguntaban si la vida puede ser una lata y un momento en el que dice que lo terrible es la obsesión. Ser un simple esclavo de un alma estropeada, ¿no? Es curioso, ¿no? En cualquier caso, curiosamente, por su sentido del humor o por lo que seas, está todo el rato tratando sobre cuestiones en principio trágicas, pero lo que él defiende y lo que él tiene de valor yo creo que es ese punto de vista, ¿no? De estar, un poco como decía Nacho, contrabandeando... entre el infierno y el espacio terrenal, ¿no? En fin, una reflexión final. José Luis, ¿qué tendrías que decir?
Que lo hemos pasado muy bien, eso se lo debemos a Pekaskor, que está presentísimo en todos los que lo conocieron. Y los que no lo conozcan, cuando pasen los siglos, seguirán leyendo a Pekaskor. Yo estoy convencido que es un autor para siempre. Decía Keats, precisamente, que hablábamos antes fuera de micrófono de él, que la poesía era una alegría para siempre. Pues en el caso de Pekaskor se cumple, matemática y aritméticamente.
Sí, un accidente congelado, ¿no? Lo encontrará quien tenga que encontrarle. Es decir, quien lo necesite,
por supuesto.
Se
ahí
encontrará
estará.
Con él. Y,
ahí estará.
Y este programa... Es volver a lo personal, quizás en exceso, pero desde luego para mí ha tenido la virtud de uno se mete en la vida, se olvida las cosas que pasan y este programa ha tenido la virtud de recuperar a un amigo un par de horas y eso es impagable.
Pues yo como hermano os agradezco mucho a todos vuestra presencia y a ti Fidel tu iniciativa de haber hecho este programa.
Bueno, pues vamos a despedirnos con la cuarta canción, Land, de Patti Smith, de su disco Horse. Otra de las canciones importantes para Pedro Casariego Córdoba, seleccionadas por Martín para este programa. Así que bueno, imaginémoslo bailando.
Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His golden nerves merged perfectly. He merged perfectly. A radiant.
with the hallway. Emerged perfectly, the mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny, he pressed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling. He's been surrounded by horses, 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 horses coming in all directions. White, shining, silver, studs with their nose in flames. He saw horses, 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 horses singing out how to call me. Like Boney Maroney. Do you know how to twist?
Silken hair and found a stair, and I don't waste time, I just walk right up and saw that up there. There is a sea up there, there's a sea up there, there's a sea, sees the possibility. There's no land but the land, there's no sea but the sea,
possibilities up there. There's a wall of possibilities.
Possibilities
up there.
Possibilities.
There are several walls.
Possibilities
up there.
First possibility was to see around me. I'm standing there with my legs spread like a sailboat. I felt his hand on my knee on the screen, and I looked at Johnny. Handed him a branch of coral flame in the
heart of man. The waves were coming in like Arabian stallions, gradually lapping into seahorses. He picked up the blade and he pressed it against his smooth throat, spoon, and let it dip in the veins, dip in to the sea, to the sea of possibilities. Dip in,
it started hardening to the sea, in my hand,
to the sea,
and I felt the arrows of possibilities.
I put my hand inside his cranium. Oh, we had such a brainiac, no more, but no more. Too warm, too unbelievably smooth, like laying in the sea, in the sea. Your popping wind is possibility worse. A blade, a shine. I hold the key to the sea of possibilities. There's no hand but the name. Look at my hand. And there's a red stream. Went streaming. Sands, like fingers, like arteries, fits between like fingers. The eyes of a horse, blade pressing it against his throat. Your eyes,
he opened his throat.
Your
his vocal cords started shooting like
of a horse.
Had the pituitary glands, the screaming made.
So high,
my heart,
that nobody heard,
no one heard
that cry,
no one
Johnny.
Heard
the butterfly flapping in his throat,
nobody
his
heard,
he was on that bed, it was like his a sea of jelly, and so he seized, first his vocal cords shot
up,
possibility
had
pituitary glands.
It was a
black tube. He felt himself disintegrate.
There's nothing happening.
Go inside the black tube.
So when he looked out into
everything
deep, around to a simple rock and roll song.